bendiga. Aquí hay una petición. Hermano Juanito, ahora pidiendo oración por su sobrina, Kimberly, ya que mañana va a ser operada de cáncer de tiroides. También por la familia de hermano Pablito, que están quebrantados de salud. Vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, que tú eres nuestro socorro, nuestro refugio. Podemos venir al trono de gracia con denuedo y encontrar gracia para el oportuno socorro. Como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová que hizo los cielos y la tierra, del Creador que habló la palabra y fue. Como el centurión romano dijo, Señor, yo no tengo que estar, solo di la palabra y mi siervo sanará. En Él confiamos, Padre. Señor, que podemos pedirte y poner las peticiones de nuestra hermana Juanita en tus manos. Señor, concédele lo que ella ha pedido aquí, Padre. Por favor, Padre, bendícela y concédele esto, y haz lo mismo con cada hermano que pudiera tener una carga y una necesidad, Señor. No tiene que ser una oración complicada, sino solamente, Señor, decir yo creo y concédelo, lo necesito, Padre. Señor, tú eres más que capaz de hacer mucho más allá de lo que podemos pedir o pensar. Padre, en esta noche bendícenos, ayúdanos a tener la actitud correcta, Padre. La sencillez, Señor, la humildad, la limpieza de corazón de venir a tu casa, Padre. Sin prejuicios, Señor, sin malas intenciones, sin rencores, Padre. Sino viniendo porque ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Son los de corazón limpio y impuro que pueden recibir la semilla de la palabra, Padre. Pero los que tienen sospechas, Señor, y nunca se satisfacen y siempre están conjeturando y pensando mal, Padre, ahí no hay lugar para la semilla. Bendice a tus hijos, Padre, los tuyos, Padre, que estaban en ti y ahora son manifiestos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a invitarles a tomar las escrituras. Voy a leer en el libro de los Salmos. Quiero leer en el Salmo 63. Y vamos a tomar ese salmo en esta noche. 63, leeremos del 1 al 3. Dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. El salmista, diciendo, mejor es tu misericordia que la vida. Ahora sabemos, ¿verdad?, por lo que leemos aquí, llegamos a una conclusión, como dijo el hermano Branham, que realmente hay dos tipos de vida, ¿verdad? Una es una existencia temporal, una vida aquí, y la otra es vida eterna. Porque dice el hermano Branham, no puede haber nada mejor que la vida eterna, ¿verdad? Entonces David está hablando de otra vida, ¿verdad? Porque no puede haber nada mejor que la vida eterna. Entonces David habla de otra clase de vida. Entonces una es una vida natural, ¿verdad? Y la que vivimos a consecuencia de esa vida que está ahí, ¿verdad? Porque esa vida tiene que vivirse. Una vida no es algo que anda en el aire, es algo que se expresa, ¿verdad? La vida temporal se expresa, ¿verdad? y se manifiesta. Y, pero la otra es Zoe, ¿verdad? Es la propia vida de Dios. Y esa vida también se manifiesta, ¿verdad? Pues no la puede esconder, ¿verdad? La otra es Zoe, es la propia vida de Dios, llamada vida eterna, ¿verdad? Y ella se manifiesta. Pablo habló de la vida que antes vivía y dijo, esa vida y lo que es está crucificada. Y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿verdad? Él es la palabra ungida de la hora. La porción escritural, siendo ungida en mí, es la vida que ahora vivo. Ya no la vida vieja, ¿verdad? Sino la vida de Cristo, y eso es lo que Dios lo hizo a él, para hacer eso, no podía ser otra cosa. Entonces digo la vida que ahora vivo, la vivo en la fe, ¿verdad? Y esa otra vida se vive en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? No es una fe natural, no es una fe humana o una fe aprendida por ser afiliada a una iglesia, leer las Escrituras, es una revelación, es un don de Dios, ¿verdad? Es un don de Dios, como la fe de Abel. Él recibió lo que Caín no pudo recibir, ambos siendo religiosos, ambos orando al mismo Dios. Él no pudo recibir lo que Caín no pudo recibir lo que Abel recibió. No pudo, ¿verdad? Y entonces encontramos, ¿verdad? No es una fe aprendida, no es una fe consultada, no es una fe que obtenemos leyendo las Escrituras, es un don dado de Dios, ¿verdad? Caín adoró lo mismo que Abel, ¿verdad? Pero sabemos nosotros, Caín no pudo recibir esa fe y trajo un sacrificio diferente, ¿verdad? Y Abel trajo un mejor sacrificio que Caín. Caín adoró lo mismo que Abel, pero sin entendimiento de la manera de Dios de hacerlo, ¿verdad? Y Pablo hablando de la vida que él vivía, la vida en la fe del Hijo de Dios, la vida que vivía ahora. No era la fe de él, era la fe de Dios en él. Esa es la vida que él estaba viviendo, la vida que estaba interpretando porque era Cristo en él, la palabra ungida de la hora, ¿verdad? Y la única manera que era que Abel recibiera esa revelación de parte de Dios, ¿verdad? Eso es lo que hizo la diferencia, lo que Caín no pudo recibir. Jesús le dijo a los apóstoles, a ustedes les es dado saber los misterios del reino. Pero estos viendo no ven, oyendo no oyen y no entienden, pero bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos que oyen, ¿verdad? Entonces, Pablo hablando de esa otra vida que ahora vivía, era una vida diferente a la vida que vivió, ¿verdad? Un tiempo, la vida religiosa, la vida del doctor de divinidad, ¿verdad? Esa era muy diferente, la vida de fariseo de iglesia, pero la vida, esa era una vida que él aprendió a vivir, esa era una fe que aprendió a tener, era una fe natural que él tenía y lo llevó a realmente vivir eso, ¿verdad? Pero aquí está hablando de otra vida y de otra fe, ¿verdad? Entonces vemos la vida que ahora vivo, dijo él, era la vida de Cristo en él, la palabra ungida y manifiesta. Está viviendo las porciones prometidas en su palabra para la hora. Y eso es lo que él encontró eso en la Escritura para saber cómo vivirlo. No era alocado, ¿ve? Y vamos a ver eso, porque esa es la fe de Cristo. Él tomó las Escrituras y se encontró en las Escrituras. ¿Quién era y para qué vino? ¿Ve? Esa fe tiene que estar basada en la identificación de la Escritura para la hora. No es algo que, si no está esa visión ahí, usted no puede vivir esa vida. Usted vivirá su vida religiosa, usted vivirá la vida de un miembro de iglesia, usted vivirá la vida, ¿verdad? Porque lo que el hombre piensa en su corazón, así como él se imagina las cosas, ese es él. Él no puede cambiar eso. Él no puede cambiar eso. ¿Verdad? Pero si esa fe está allí, ese don de Dios está ahí. Es diferente la vida que va a vivir. Ahora, entonces encontramos, ¿verdad?, cómo Pablo encontró en las Escrituras la vida que ahora vivo. Lo que debía de ser y manifestar, la hora y las promesas, como Dios prometió hacerlo en ese tiempo de la edad gentil en que él estaba. Él no estaba, ¿verdad? La vida de él no estaba viviendo, ¿verdad?, en conflicto con lo que estaba escrito para la hora. La vida de él estaba desplegando lo que estaba escrito para la hora por la fe de él. La fe del Hijo de Dios, no la fe propia de Pablo, no, la fe de Jesús, mírenlo, él tomó las Escrituras y leyó la mitad de la palabra, las partes que él debía de vivir y no leyó el resto porque eso tenía que ser vivido en otra etapa, en otro tiempo. Él no podía vivir, no podía dar testimonio de esa vida en otro tiempo, está dando testimonio de la vida en ese tiempo. Entonces encontramos eso. Uno es una vida temporal y vive la vida, ¿verdad?, sin esto. ¿Verdad? Fariseos tenían una vida, pero ellos no tenían Zoe, no tenían vida eterna. Ellos predicaban la palabra, hacían cositas y tenían señales y echaban fuera demonios, pero no estaban en armonía con el Creador. No, ellos solo tenían existencia temporal. Pero espero que me entiendan lo que estoy hablando yo aquí, ¿verdad? Ahora, sí, señor, Pablo, ¿verdad?, sabiendo la dispensación escritural que a él le tocó vivir, ¿verdad?, cómo pudo ver la hora y las promesas y cómo Dios prometió hacerlo en ese tiempo, porque él encontró eso en la Biblia. Eso es lo que Dios nos ha llevado a encontrar en la palabra. Encontrar en la palabra, el Espíritu nos ha llevado a encontrar en la palabra eso para nosotros hoy, ¿verdad?, para poder vivir la vida que ahora vivo, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Verdad? Porque Jesús no pudo vivir la vida fuera de lo que estaba aquí. La fe de él tenía que estar en esto que estaba aquí. Él no podía expresar otra cosa más que la promesa, ¿ve?, de ese Cordero prometido, de ese Redentor prometido. No podía ser otra cosa. Es por eso se llama el libro de la vida del Cordero. ¿Eh? Este es el registro de esa vida. Esto identifica esta vida. Y fuera de esto no puede identificar la vida que está aquí. Todo mundo que viva la vida fuera de esto, entonces tiene vida temporal y no tiene Zoe, porque este es el libro de Zoe, ¿verdad? Hermano, la gente vive religiosamente, denominacionalmente, estos conceptos, ellos nunca los toman en cuenta. Ellos, la palabra, sí Cristo, sí el Espíritu Santo y sí esto. Pero son cosas que están, son vanos. Usted tiene que tener un fundamento sobre esta roca de la revelación de quién yo soy hoy. Déjeme en serio, de lo que él es hoy, no lo que él fue ayer, lo que él es hoy. La revelación de él hoy dice, está creciendo en la novia a plena estatura. Es una revelación creciente. Pero la gente vive una vida, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo leo los mensajes, pero miren la vida que viven. O son morales, los fariseos eran morales. Pablo era un hombre moral, limpio, dijo, pero eso fue crucificado. Pero la vida que ahora vivo. Entonces, sí, él está viviendo las porciones prometidas de Dios. ¿Verdad? Y eso es lo que él encontró. Encontró en las Escrituras esto, que es lo que debía de él ser y manifestar, ¿verdad? Porque esto es lo que Los hijos aquí están, lo que son. Entonces, sabiendo Pablo la dispensación, ¿verdad? Que él vive en esa edad gentil, ¿verdad? Y que él le tocó vivir en esa dispensación, ordenado a venir en ese tiempo él, y como dijo, revelar a Cristo en mí. Escogido fui, dice, del vientre de mi madre para esto. Él llegó a conocimiento de esa vida nueva, lo que era y cómo estaba prometido que esa vida así debía de vivirla. ¿Cómo la vive usted? ¿Qué es lo que debe ser un cristiano hoy? Entonces, esa vida tiene identificación aquí. Fuera de aquí no puede ser identificada. Zoe tiene su identificación aquí. Entonces, con Cristo hay dos clases de vida, ¿verdad? La vida natural, ¿verdad? Y la vida eterna. Una es natural, otra es Zoe. La misericordia es mejor que la vida natural, ¿ve? Pero no es mejor que Zoe, la propia vida de Dios. Y Él es la palabra, ¿ve? Y esa vida tiene que manifestarse. Usted no puede esconder eso. Jesús dijo, ¿verdad? Como esos apóstoles tuvieron que ver que en ellos estaba el mismo Cristo, viviendo su palabra en ellos como he vivido en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, con Cristo dijo él, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿verdad? Esta otra vida que está siendo manifiesta en mí, es por la fe de él. La fe de él, él dijo, veamos esta fe de él, ¿verdad? Como él se vio en las Escrituras, fe en eso lo hizo manifiesto, Jesús hizo eso. La fe de él tomó el libro del profeta Isaías, encontró el lugar donde estaba escrito, ¿verdad? Para él en esa hora, y leyó hasta donde era esa dispensación. La otra parte tenía que ser vivida 2000 años después. La fe de él. Así estoy viviendo esta vida, por la fe de él, ¿verdad? Así estoy viviendo esta vida, ¿verdad? La vida de Cristo en mí. Entonces, esa es la vida de Cristo en la fe de Cristo en aquella hora. ¿Qué de la vida de Cristo hoy en la fe de Cristo en esta hora? Mencionó lo de la fe de esta hora. Sí, Señor, la fe de esta hora. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que esa fe debe expresar? Fe en lo que está prometido. ¿Qué es lo que, cómo estas cosas? Lutero solo pudo manifestar justificación, y Wesley solo pudo manifestar santificación, pero hemos venido añadiendo, Él tuvo justificación más santificación, los pentecostales tuvieron eso más esto, pero ahora llegamos a la edad del grano, a la edad del carácter, a la edad de amor divino, ¿verdad? Amor divino viniendo, ¿verdad? Tomando control, el amor original, que había en el principio, ¿verdad? Que no fue, que era puro hasta que fue pervertido cuando se torció una palabra, se perdió ese amor, pero ahora volvemos a toda la palabra con el amor divino, volviendo al amor del principio, amor perfecto, ¿verdad? Entonces encontramos esto, ¿verdad? Más allá de amor natural, más allá de amor ágape, ¿verdad? El amor que estaba en Cristo, ¿verdad? El mismo amor, ¿verdad? Y todo está basado en esa palabra, ¿verdad? Cuando se quebrantó una palabra, ese amor llegó a ser de amor perfecto a amor, ¿verdad? Codicioso. Y me empezaron a ir los otros amores, ¿verdad? Ahora, encontramos David diciendo, tu misericordia es mejor que la vida. Y sabemos que no hay nada mejor que vida, vida eterna, no hay nada mejor que ello. Así que David habla de una vida natural aquí vivida, no como Pablo habla, ¿verdad? De la vida que ahora vivo, Zoe. La palabra Zoe es Zoe, el espíritu es Zoe, el que cree en mí, le daré vida eterna, y eso es Zoe, mi propia vida, la vida de la palabra, Yo le voy a dar Zoe, vida eterna, la propia vida de la palabra. Pablo dijo, yo no estoy viviendo la vieja vida, estoy viviendo ahora Zoe, ¿verdad? Entonces encontramos, ¿verdad? Y vida eterna es la palabra manifiesta, como dijo Pablo, no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿verdad? Lo vivo en la fe de Él, ¿verdad? Entonces está viviendo una vida diferente, ¿verdad? Una vida que estaba, encontró cómo vivirla porque encontró en la Escritura lo que Dios había escrito en su palabra, ¿verdad? Y él encontró eso, encontró en la dispensación que vivía, encontró las promesas y de acuerdo a eso él se movió. Entonces, unos solo tendrán una existencia de una vida temporal, ¿verdad? Vida eterna nunca tuvo principio y nunca tuvo fin. Ahora estamos definiendo las dos clases de vida, ¿verdad? Una es una vida religiosa o una vida temporal, usted puede tener una vida moral y todo eso, pero eso es diferente, ¿verdad? Eso es otra clase de vida. Vida eterna nunca tuvo principio, nunca tuvo fin, ¿verdad? Una vida eterna, ¿verdad? Que sabemos nosotros, nunca tuvo principio, nunca tuvo fin. Vida eterna solo es Dios. Y la única manera que una persona pudiera tener vida eterna es la vida que está en él. Es parte de Dios y siempre lo fue. Así que sabemos que hay una gente que siempre fue vida eterna. Viene en este mundo siendo hijos, genes de Dios. Estaban en los pensamientos de Dios y ahora son manifiestos en su tiempo, como lo fue Juan Bautista, Moisés y otros. Así como la vida natural, el gene de tu vida natural estaba en tu abuelo, pasado a tu padre, y ahora manifiesto en usted por unión con madre, y viene este mundo en la imagen de su padre. Lo mismo es el gene de vida eterna, ¿verdad? Estaba en Cristo antes de la fundación del mundo y usted vino a este mundo para expresarlo. Usted está aquí para manifestar que usted es parte de él, huesos sus huesos, carne su carne, ¿verdad? Pablo, hermano Branham dijo, ¿qué es la novia? Dijo, es la manifestación de esta hora. Es la manifestación de esta hora. Eso es lo que ella es, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Esa vida tiene que conectar con vida. Esa vida tiene que conectar con vida, identificarse. Se tienen que identificar, ¿verdad? Son naturalezas iguales. Palabra tiene que conectar con palabra, como aves del mismo plumaje se juntan. Esa naturaleza se identifica con lo suyo. Como Pedro habla de los que tienen fe, igualmente preciosa. Por eso Felipe fue al eunuco y él siendo parte del cuerpo podía despertar a vida al eunuco. Vida conecta con vida. Aquí estaba este hombre perdido, pero aquí estaba uno que tenía vida y él pudo despertar a vida al que tenía vida como él. Tiene que conectar, ¿verdad? Sí, Señor. Entonces encontramos el gene de la palabra estaba en el eunuco. Por eso el ángel que estaba con Felipe, ¿verdad? No podía hacerlo, pero Felipe sí porque tenía ese gene. Porque la vida tiene que venir a través del cuerpo. Sí, Señor, no pueden de otra manera, ¿verdad? Pero usted mira aves del mismo plumaje, mira usted personas que son parecidas en lo que hacen, cómo se comportan, cómo piensan, cómo actúan. Véalos uña y carne. Véalos. Solo aquí en la congregación usted verá. Mira los escépticos con los escépticos, los que tienen la misma espina y el mismo rencor en su corazón, ahí andan juntos. Los que piensan igual, ahí andan juntos. Pero vida con vida se unen. Vida con vida, porque estaban en él juntos antes de la fundación del mundo. Usted no puede separar eso, ¿verdad? Entonces encontramos eso, ¿verdad? Ahora, uno viene en este mundo y solo tienen vida natural. Uno viene en este mundo y solo tienen vida natural, vida temporal. Su registro de su vida no está en el libro de la vida del Cordero. No está ahí. No está en el libro Palabra. No, no, no. Ellos están registrados en el libro de la vida, porque vida es preciosa y tiene que estar registrada. Pero los que están registrados en el libro de la vida del Cordero son los atributos de Dios. Son los genes de Dios. ¿Verdad? Entonces, muchos vienen a este mundo, ¿verdad? Y solo tienen vida natural, vida temporal. Y el registro de Dios no está en el libro de la vida del Cordero, sino en el libro de la vida. Y hay unos que no están registrados ni ahí, hay unos que no están ni registrados en el libro de la vida. ¿Verdad? Y encontramos, ellos vivirán aquí sus vidas en este mundo y no poseen vida eterna. La vida que está en ellos no tiene principio y no tiene fin. Pero hay una gente que tiene vida eterna y siempre fue vida eterna. ¿Verdad? Y esa vida ellos tienen que manifestarla y tienen que salir de las páginas de esta Biblia. Ve al creyente, véalo venir y llevar la carga, la mía extra, y servir como Cristo sirvió. Él dijo, yo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Dice, los reyes de la tierra se enseñorean de la gente, pero en el reino de Dios, en el reino de Dios no es el grande, porque usted agarra déspotas, personas que se creen grandes, importantes, ve la historia. Se olvida de ellos, pero mire aquellos que sirvieron, aquellos que entregaron, aquellos que dieron por la causa de otros, son los que están registrados en la historia. ¿Eh? Sí, son la gente importante. Los demás quieren venir y ser admirados, ser grandes personas, el que más guapo es, el que más importante, el que canta mejor, el que tiene mejor manera y ser popular. Y usted encuentra ese espíritu. Lo encuentra en la escuela y lo sigue a ellos hasta que llegan al final del camino con la vida de ellos. Porque el espíritu que está en ellos se nutre de eso. Pero Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y entonces encontramos, amor produce eso, verdadero amor. Ahora, encontramos, ¿verdad?, que hay unos que tienen vida eterna, la vida que está en ellos nunca tuvo principio, nunca tiene fin. ¿Verdad? Esa vida que está en ellos siempre fue, y eso es la novia o el cuerpo de Cristo, porque estaba en él y siempre fue parte de los miembros de ese cuerpo, fueron manifiestos a través de las edades y son los que formaron ese cuerpo. Efesios 1, él nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Pero usted tiene que seguir eso, porque hay muchos que van a reclamar eso, ¿ve? Pero son como Caín que no encuentran la fe en la palabra, no encuentran la identificación para saber la vida que ahora vivo. La vida que, mire la fe de él, así está escrito de mí. Me es necesario hacer esto. Ve cómo él caminó, actuó y hizo y vivió de acuerdo a lo que la escritura decía de él. Pablo dijo, la vida que ahora vivo, la vivo en esa fe. Su actuar, su hacer, está basado en la escritura. Está basado en lo que estaba aquí escrito. Él estaba viendo el misterio escrito en el libro de la vida del Cordero. Él despertó a eso. La vida eterna despierta. Vida eterna tiene que despertar. Esta papá no es un juego. Esto no es aquí. Yo entiendo esto y entiendo lo otro. Y wiri wiri, hablar casaca. No, 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 no. Está bien para el mundo. Pero no aquí. Ahora, sí, señor. Ese cuerpo, los miembros de ese cuerpo estaban en él. Y son los que forman su cuerpo. El cuerpo es el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? De pies hasta llegar a cabeza en el fin. Y ese cuerpo es el que viene en la primera resurrección. Y ese cuerpo, ¿verdad? Bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes y reinarán con él 1,000 años. Los demás muertos no vuelven a vivir, sino hasta 1,000 años después. ¿Verdad? Estoy hablando del cuerpo que posee vida eterna, que siempre fue vida eterna. Ese cuerpo viene en la primera resurrección. Dios separa las dos vidas, la natural, la temporal, de la eterna. La va a separar. Desde ahorita la está separando. ¿Eh? Bautizados en ese cuerpo, escogidos en ese cuerpo, traídos a ese cuerpo porque fueron parte de ese cuerpo siempre. ¿Eh? Hijo siempre fue hijo, siempre estaba en sus pensamientos. El registro de él estaba escrito aquí, Dios lo conocía, estaba en la palabra, como conocía a la Virgen, como conocía a Moisés, como conocía a Juan Bautista, como conocía a Pablo, como conocía a los hijos de este día. Aquí estaban, sabía dónde estaban. ¿Eh? El Señor dijo, yo te tengo grabado en la palma de mis manos. ¿Eh? Sí, Señor. Ahora encontramos, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. ¿Eh? Los demás muertos no vuelven a vivir hasta que se cumplen 1000 años, donde tienen que aparecer ante el juicio del trono blanco, y ahí habrá un grupo que no tiene vida eterna, pero se le permitirá entrar en vida y será fuera de la ciudad de Jerusalén. Ellos van a estar afuera, ellos no vienen a través de la resurrección de glorificación, ellos van a juicio. El que en mí cree tiene vida eterna, soy, y no vendrá condenación, no vendrá juicio. No puede, porque él pagó el precio en él. Cuando él murió, ella murió con él. Ella fue enterrada con él y ella resucitó con él de acuerdo a la Escritura. Y ahora lo ha reconocido y ahora sabe, está sentada en lugares celestiales. Genes de sus genes, vida de su vida. Ve, vaya a la puerta y mira el nombre en la puerta, mira el nombre, la sangre. Ahí están mis genes en el único lugar provisto para adorar dentro del cuerpo de Cristo. Fuera de ahí no hay adoración. Sí, Señor, no hay, solo ahí. Entonces miramos estas cosas. Fíjense bien. ¿Cómo nuestra vida debe reflejarlo? ¿Cómo debe ser algo tan sagrado, algo tan especial que Dios nos incluyó? Habían millones en el mundo perdidos. ¿Por qué te escogió a ti? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Cómo debemos de vivir agradecidos? Una vida entregada como Pablo. Se llamó prisionero. ¿Cómo Pablo podía estar y pedirle, ve, por Filemón, ve, ¿cómo se llama? Este muchacho que estaba en prisión con él, que lo encontró, me olvido el nombre de él, ve, podía rogar por él porque él había sido perdonado, sabía la experiencia, cómo Dios lo libró a él, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo trajo a él. Y él aprendió a amar, aprendió a perdonar, aprendió a ir por sus hermanos, aprendió a llevar la carga por ellos. Mucha gente no es así, hermano. Mucha gente, si no hace algo por usted, no es por un interés. No hace algo por la iglesia, es por recibir un interés personal. Ellos no van a hacer alguna cosa de gracia, recibiste, dad de gracia. No, ellos buscan interés personal, no está ahí. Hay gente, porque predica porque quiere engrandecerse o ser alguna persona importante, ¿ve? O se acerca a una persona por recibir algo que esa persona tiene para él, pero libremente no da. Él anda con algo escondido, algo atrás de la espalda, ¿ve? El creyente no es así. Y usted encuentra un montón de gente. Yo los he puesto en la balanza y veo lo que hay en ellos. Un creyente tiene que discernirlos, hermanos, tiene que discernirlos de qué lado están. Tiene que saber qué espíritu los motiva, la vida que está en ellos, qué los hace actuar. ¿Ve? Pero la vida eterna tiene un fundamento. Vida eterna tiene la fe que está aquí, se encuentra en la Escritura y actúa de acuerdo a esto. Pablo dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de este. Véalo a él actuar. Yo no hago nada si no veo al Padre hacerlo primero. No, ellos no son libres. No son libres. Ellos no pueden dar libremente. Ellos tienen que dar con interés personal, como el banco, con interés, con el gancho. Si van a hacer algo por alguien, es con un interés. Si van a tratar de ayudar a alguien, es por alguna cosa personal que tienen, pero no lo van a hacer libremente. Y ustedes los encuentran. Ahora, entonces, volviendo, hay unos que aparecen en la segunda resurrección. Ellos no van a tener cuerpo glorificado semejante al cuerpo glorioso de Cristo. No. Ellos van a entrar, se les va a permitir entrar en vida porque el nombre de Dios no fue borrado del libro de la vida. Pero el libro de vida del Cordero siempre es. Ese siempre fue vida eterna. Ellos no tienen el cuerpo glorificado, ellos no tienen su residencia dentro de la Jerusalén celestial, ellos están afuera, ellos van a traer su honor y gloria a ella. Ellos van a laborar por usted, por el creyente, igual como lo representó con los levitas. Dios le dio a los, ¿qué decían los levitas? Ellos son los que servían en el templo, ellos son los que servían al esposo, la esposa sirve al esposo, ellos honraban, venían al templo, ministraban en el templo, es la esposa que ministra a él, los levitas lo representan. ¿Y qué hacían sus hermanos? Les traían los diezmos a ellos, los servían a ellos, ellos representan la novia en la Jerusalén celestial, los que van a traer honor y gloria a la ciudad. Ellos van a estar laborando afuera. Muy diferente. Entonces encontramos la escritura hablando de estas dos clases de vida. Ahora, se les va a permitir entrar en vida a unos porque sus nombres no fueron borrados del libro de la vida. Pero los que tienen sus nombres en el libro de vida del Cordero, esos nombres no pueden ser borrados. No, son parte de él, estaban en él. Antes de la fundación del mundo, vinieron a este mundo por nacimiento, por sexto, pero en ellos tienen dos naturalezas. Sí, Señor, traen dos naturalezas. Por eso ellos, ¿verdad? El primer nacimiento y la otra es el gene de la vida de la palabra que está en ellos. Por eso ellos pueden nacer de nuevo. Solo simiente puede nacer de nuevo. Solo simiente es como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino la palabra ungida está en mí. Y esa vida que yo vivo ahora en esta carne, la vivo en la fe de Él. Mire la fe de Él. Mire cómo Él vivió la vida. Usted no puede vivir la vida sino más a la tumba o la tumba. No, usted tiene que encontrar aquí la clase de vida que tiene que vivir en esta hora. Identificar la novia del tiempo del fin, la promesa del tiempo del fin, el cuerpo que conecta con la cabeza. Ve la experiencia donde la cabeza está susurrando sus secretos, formando el ministerio de Cristo en ella para que los dos sean uno, para levantar a sus hermanos. Fe de su fe, palabra de su palabra, vida de su vida, virtud de su virtud. Eso está trabajando en usted la vida que ahora vivo. No hay egoísmos, no hay intereses secundarios, no hay tratando de conseguir porque yo necesito que me den. No. Usted lo hace no esperando recibir nada a cambio. Usted va a llevar la cruz con Él, usted va a ir la mía extra. Usted va a dar sin esperar recibir de vuelta, hermano Carlos. Ojalá tuviéramos gente así. No, la gente tiene doblez. La gente tiene doblez, tienen sus niños bonitos. A ellos les quieren dar y servir, a los otros no les quieren dar y servir. Se molestan que un hermano tenga una necesidad. No me anden con paja, yo lo he visto. Y se llaman cristianos. La vida que ahora vivo. Ahora, sí, si entonces el gene de vida, ¿verdad? Por eso pueden nacer de nuevo estos, por eso conectan con la palabra cuando viene, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me entienden, me conocen como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Ese conocer es parte de eternidad. He conocido estar en Él antes de la fundación del mundo. Padre, glorifícame contigo, con aquella gloria que yo tenía contigo antes que el mundo fuese. Pablo dijo, Dios me escogió, aún desde el vientre mi madre me puso aquí para revelar a Cristo en mí, para predicarlo entre los gentiles, entre los perros gentiles. Él podía ver la edad que vivía, él podía ver la carga que se le puso, él podía ver cómo tenía que actuar, qué clase de vida tenía que vivir, porque la estaba viviendo en la fe de él. Jesús sabía dónde tenía que ir. Jesús sabía cómo tenía que actuar, porque aquí en la Escritura se identificó la vida que ahora vivo. Sí, Señor. Como Jesús habló del buen samaritano. Lo dejaron tirado por muerto, pero vino y lo recogió, lo encontró ahí, lo llevó al mesón donde podían sanarlo. El primero le ungió con aceite y vino. La manera de orar, el aceite y el vino, la unción, la palabra, la revelación. Luego le llegó al mesonero. Este es el mesón. Le dijo al mesonero, atiéndamelo, cúramelo, cuídamelo y cuando regrese yo te voy a recompensar. Ahí estaba la encomienda dada. ¿Ve? Entonces, Dios tiene una manera. Tiene un lugar donde sanar las heridas. Tiene un mesonero que puede aplicar la medicina. Él va a traer a los heridos ahí donde ellos van a ser sanados. Dios tiene una manera de obrar, un plan. Es el plan de Él. Está en su economía estas cosas. Ahora, entonces, sí, glorifícame contigo, ¿verdad? Ese conocer, mis ovejas me conocen como yo conozco al Padre. Jesús dijo, glorifícame contigo, con aquella gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Job le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahí cuando todos los hijos de Dios se regocijaban. Ahí estaban los hijos cuando Dios estaba haciendo todo, ¿verdad? Y el gran plan de redención fue manifiesto y cuando vieron cómo el Cordero fue inmolado desde ese tiempo, porque el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, y cuando sus nombres fueron escritos en el libro del Cordero, porque Él fue inmolado para redimir los nombres que ahí están escritos. ¿La Biblia dice eso? Sí, la vida que ahora vivo, la encuentro aquí. Le encuentro el registro de Zoe, encuentro la fe y cómo esa fe debe actuar, la vida que ahora vivo. No la vida natural, no la vida temporal, no la vida mía, la vida de Cristo, la palabra siendo ungida para la hora. Véalo a Él, véalo que hizo. ¿Cómo pudo perdonar una ramera? ¿Cómo pudo llegar a un lugar, aunque lo iban a ridiculizar? Pero él entró por causa de un alma. ¿Cómo él tuvo que cruzar todo un lago por un alma que estaba gimiendo, estaba perdida? Dijo, de gracia resiste, dad de gracia. Usted no encuentra esto, hermano, y tiene que tener programas, jalones de dinero, los nombres de ellos puestos en oro, el gran doctor, el gran salvador, el gran esto, el gran lo otro. Todo es un interés de persona, tratar de engrandecerse uno o obtener intereses personales. Pero nadie, casi nadie hace algo sin esperar recibir a cambio nada. Es un mal espíritu, hermano. Es un mal espíritu. Pero es una vida temporal. Eso no es la vida eterna. ¿Me entiende lo que estamos hablando? Júzguese usted y dése cuenta. Ahora, sí. Vieron el cordero inmolado desde ese tiempo, estos hijos que se regocijaron allá cuando Dios estaba fundando la tierra. Inmolado fue por ellos, y siendo parte de él, murieron con él, fueron enterrados con él y ahora resucitados con él. Y lo reconocen, la Escritura dice eso. Esa vida se despliega, aves del mismo plumaje. Ve a Coré, Datán y Abiram jalando una gente, pero ve a unos ser atraídos por la voz, conectados con Moisés y su mensaje. Los demás fueron seducidos por 10 espías que no tenían la visión de la hora y de la promesa de la hora. Grupos diferentes en la congregación. Y siendo distintos, no se entienden. Esaú no podía entender a Jacob. El natural no puede entender al espiritual. Ismael se burlaba de Isaac, el hijo de promesa, que vino por una promesa de la palabra. Hablado de antemano que ahí estaría. Y él representa a todos los de la Jerusalén celestial. Los hijos de la mujer libre, la madre de todos nosotros, son hijos, palabras ordenados a venir en su tiempo, como lo era Isaac. Pablo en su día se pone como Isaac, hijo de la promesa. Esa es vida eterna. Esos que están en la Nueva Jerusalén tienen su registro en el libro La Vida del Cordero. El Cordero por ello fue inmolado antes de la fundación del mundo. La sangre por ellos fue derramada. Y ellos despiertan, ellos conectan vida, conecta con vida, palabra, conecta con palabra, simiente, conecta con simiente. Tiene que ser. Ya no tiene que decir mucho. Pero está ese espíritu de hermandad que está ahí, que usted no encuentra en otro lado. Está ese gene de vida, está esa sangre real. ¿Ve? Sí, la sangre real, la simiente real de Abraham, real con nombre, ¿ve? Real de realeza, porque se encontró con el rey palabra, el rey teofanía, y todos ahí tienen su teofanía, tienen su identificación ahí en Jerusalén. La vida de ellos aquí solo puede reflejar la vida de ellos allá. Por eso esa teofanía nos llama a vivir correctamente, nos llama a vivir como hijos, hijas de Dios, porque ese cuerpo es perfecto, es un hijo de Dios, una hija de Dios que está en la presencia de Dios. Por eso Moisés los ubicó alrededor del arca en la misma posición que están en eternidad. Lo que ellos vivieron aquí era la vida que estaba siendo desplegada en eternidad, la vida que ahora vivo. Una es una existencia temporal, pero otra es vida eterna. Hay gente que no puede rendir, hermano. Siempre tiene un interés personal en lo que hace. Dice el mensajero, tiene que tener una pluma en el sombrero, o una hacha que sacarle filo, o una espina que sacarse. Todo el tiempo, usted los encuentra. Usted no es un puro, no son limpios. En sus corazones hay doblez, en sus corazones hay dobles intenciones. Y todo depende del estado de ánimo en que están. Ahora, los que solo tienen vida temporal, ellos tienen su compañerismo. Pero como el aguilucho, cuando oyó al grito de su madre, él despertó. Vida conecta con vida y palabra conecta con palabra. Por eso, si yo fuere levantado a todos tus hijos, Sión, atraeré a mí mismo. Y serán tus hijos, Sión, enseñados por Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me entienden, me conocen como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Son hijos, siempre fueron hijos, simiente. Y el Espíritu viene a buscarlos y despertarlos a la palabra y al plan de Dios para la edad en que viven. Ellos son los que captan la manera de Dios de hacerlo en el día que viven. Y esa es la vida eterna en ellos, viniendo y viviendo y manifestando la edad y la promesa en que viven. Como Pablo, siendo ese hijo simiente en esa hora, despertó a reconocimiento y dijo: Dios me tomó del vientre de mi madre para revelar a su hijo en mí y predicarlo entre los gentiles. ¿Cómo encontró eso? ¿Dónde encontró esa vida que tenía que dar para ellos? Él pudo haber vivido una vida de otro tipo de hombre, pero la vida que vivió la encontró aquí, por la fe de él, como él encontró. Vea la vida de Jesús siguiendo las huellas que aquí estaban escritas, desde su nacimiento hasta su salida. Vea las huellas que dejaron los magos. Vea las huellas que dejó Abraham. Huellas de grandes hombres nos enseñan, o vidas de grandes hombres nos enseñan que nosotros podemos hacer nuestra vida sublime y al partir dejar huellas en las arenas del tiempo. Dice: no seas como ganado mudo, tener que ser llevado de aquí para allá. No, sea un héroe en la lucha. Salmo de la vida. No, hermano, el cristianismo hoy quiere tener reputación sin el respaldo de la vida, sin el sacrificio. No hay cristianismo sin sacrificio. No hay cristianismo sin amor, sin intereses, amor sin reservas. Y el verdadero amor, hermano, el verdadero amor, uno es electivo, luego es correctivo. Yo reprendo y castigo a los que amo. Pablo dijo: si nosotros podemos soportar la disciplina y el castigo, somos hijos y no somos bastardos. Sus atributos fueron mostrados. Sus atributos son su naturaleza. En él estaba ser Dios, en él estaba ser hijo, en él estaba ser salvador, en él estaba ser sanador. Todas las cosas que él era, redentor. ¿Y cómo atributos tienen que estar en usted? Pues es el mismo Dios. Preguntó Pablo, creo que fue Jesús que dijo: no, digo, el asalariado, no, el asalariado busca la lana. El mensajero dijo: el problema de hoy, dice, cuando Dios le dijo a Pedro: Pedro, alimenta a mis ovejas. Hoy es: trasquila a mis ovejas, sácales los que tienen. Es la iglesia moderna, trasquílalas, quítales los que tienen. Siempre hay un interés. Judas era esto. Corrida tan, ellos querían ser importantes. Ahora, no digamos Balaam. Hijos siempre fueron. Y el Espíritu viene a buscarlos y los despierta la palabra y el plan de Dios para la edad en que viven. Ellos son los que captan la manera de Dios de hacerlo en el día que viven, y eso es vida eterna en ellos, viviendo y manifestando la edad y la promesa en que viven. Como Pablo, siendo ese hijo simiente en esa hora, despertó a reconocimiento y dijo: Dios me tomó del vientre de mi madre para revelar a su hijo en mí y predicarlo entre los gentiles. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, sino Cristo, la palabra ungida y prometida de esta hora vive en mí. Y ahora la vida que vivo, esa vida eterna despertada en Él, la vida que ahora vivo la vivió en la fe de Él, y vemos que es la fe de él. Se vio en la palabra y se identificó en ella, viendo que estaba ahí para manifestar lo que estaba escrito. Podemos ver esa vida eterna. La vida eterna se nos manifestó, la palpamos. Y si andamos en luz, como Él está en luz, en la continua revelación de la palabra de la hora, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Si podemos caminar en ese continuo avance de la palabra, cristianismo, hermano, la gente llama cristianismo lo que realmente no es. Llaman vida lo que no es vida. Dicen esto es vida. Porque tal vez tienen buenas camas. Y Dios nos bendice, hermano, da buenas cosas. Claro que sí, Dios es bueno, hace salir el sol sobre justos e injustos. Hace salir, bendice al malo y al bueno. Él es un buen Dios, pero eso no tiene nada que ver con vida eterna. Tenemos que ver los cielos brillantes y azules, no es necesariamente una señal de la aprobación de Dios, ni tampoco los nubarrones negros es la señal de la desaprobación. Ve a Job. No era Job desaprobando, Dios desaprobando a Job, era Dios aprobando a Job. La prueba era Dios aprobando, lo has contemplado a mi siervo Job. Era la confianza de Dios en él, sabía lo que había en él, sabía que cuando un hijo nace de nuevo y es puesto con vida eterna, no hay nada que lo pueda apartar de su Dios. Piensa en estas cosas, la vida que ahora vivo. Si estás viviendo la vida de Martínez, no sé el nombre suyo, no importa, o la vida de fulano, mengano, llame a la vida de su familia. Ese es el gene natural, pero está viviendo del gene que está aquí. Esas son dos cosas distintas. Por eso los demás muertos no vuelven a vivir hasta que se cumplen 1,000 años. Hay una gente que tiene vida eterna, siempre fue vida eterna. Y ellos van a juzgar a los que vienen ante el juicio del trono blanco. Ellos son la voz del estruendo de muchas aguas que van a estar ahí. Y los libros fueron abiertos. Se sentó el juez. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Ahí están los dos grupos, la novia y los que llegan a juicio. Los que tienen su nombre en el libro del Cordero y los que tienen su nombre en el libro de la vida, o los que fueron borrados tienen que venir ahí también. Y ahí van a ser juzgados. Si su nombre está ahí, se les permite entrar en vida, pero no son poseedores de vida eterna. Y eso está claro en la Escritura. Piensen esto. Tu misericordia es mejor que la vida, dijo David. Vides es algo que se vive. Es como usted vive, lo que usted hace, cómo actúa. Es una vida. Esa puede ser vida temporal, es todo lo que usted tiene, pero tiene vida eterna. El gene que está en usted está identificado aquí. Y la fe que usted va a vivir es la fe que está identificada aquí para esta hora. Terminemos puesto de pie, vamos a orar. Padre amado, solo te pedimos, Señor, que tomes este mensaje, tal vez tanto pudo haber sido dicho, Padre, y tal vez presentado, Señor, más ampliamente. Porque el tema es vasto, Señor, y muchas cosas se pueden decir. Pero de lo que ti recibimos, eso es lo que damos, Señor. Y ciertamente no podemos ser lo que no somos, ni podemos así añadir a nuestra estatura un codo. No puede la mano ser pie y el pie ser mano. Eso fue ordenado de Dios, escogido de Dios, antes de la fundación del mundo. Señor, no puede, Señor, la criatura decir al que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? Señor, Dios constituyó, Dios repartió a cada uno como Él quiso. Padre, así fue hecho su cuerpo y así Él ordenó estas cosas. Hijos que vinieron aquí, eran parte del cuerpo, pero tenían que ser puestos en el cuerpo, despertar a qué parte son. Señor, ¿cómo repartió a cada uno? Y unos tienen unas cosas y otros fueron dadas otras, como las piedras que cortaron para el templo, y cada una fue cortada diferente, pero cada una tenía un lugar, piedras raras, tenía un lugar ordenado dentro de la casa. Y te damos gracias, Padre, porque el gran arquitecto, Señor, el gran eterno yo soy, nos hizo como quiso y nos puso aquí para reflejarlo. Señor, como ordenó a Juan Bautista para su día, a Moisés, somos hechura suya, creados en Él, Señor, para buenas obras. Señor, y como Él dijo, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Y como las obras hoy deben de dar testimonio de nosotros, Padre. Ayúdanos a tener buenas obras, Padre, obras de la palabra, obras basadas en amor genuino, Padre, en fe genuina, en verdadera humildad, en verdadera compasión, Señor, no considerándonos mejores, sino tomando el último lugar, porque el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no busca los suyos propios, sino el de los demás. Señor, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor. Padre, tráenos ese amor verdadero. Te pedimos, Señor, que podamos vivir, desplegar esa fuente de amor divino sometido a la palabra, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos a mirar nuestros ojos, ser iluminados, ungidos. Señor, con entendimiento de Dios, vivir con entendimiento de Dios, saber cómo actuar, Señor. Porque si vamos a actuar, tenemos que saber qué es lo que la palabra demanda de nosotros, la vida que ahora vivo. Señor, no vida y no existencia temporal, pero la vida que sale de las páginas de este libro. Señor, para testificar, Señor, que lo que somos lo tomamos de aquí. Señor, no podemos ser diferentes, Padre. Ayúdanos a ser, Señor, regir nuestro actuar, nuestro andar, nuestro vivir, nuestro sentir, nuestro amar, nuestro comportamiento, nuestros motivos, nuestras intenciones, ser filtrado por este libro, Padre. Concédelo en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Pablo dijo, yo voy a cantar en el Espíritu, voy a cantar con entendimiento. Dice, ¿cómo? Si habla en lenguas y no hay intérprete, ¿cómo va a decir amén si no entiende? Lo mismo es aquí. ¿Cómo va a actuar si no entiende? Si no entiende la manera de un cristiano. Si no entiende la manera de un hijo de Dios. Si no entiende la manera de Dios hoy. Si no entiende la manera del amor de Cristo. Si las cosas no se entienden, ¿cómo va a actuar? Va a actuar, entonces va a vivir la vida suya. Va a vivir su vida, vida temporal, pero no vida eterna. Ana Blanca pidiendo oración para que Dios guarde a Celeste, que va de viaje mañana. Vamos a orar por Celeste, ¿verdad? Siempre que también Dios la bendiga y la ayude. Vamos a orar por ella ahorita. Padre, Señor, queremos encomendarnos. Que encomendar esta noche a Celeste que sale de viaje, Padre. Va a estar unos días afuera. Sea tu ángel guardándola y guiándola, ayudándola en todo momento. Señor, pueda depender y confiar en ti. Bendícela, llévala con bien, Señor. Tráela de vuelta con bien. Guárdala en medio de todo mal y todo peligro. Y ayúdala, Señor, que pueda obtener, Señor, lo que debe obtener en su caminar cristiano a diario, en sus experiencias, en sus estudios y lo demás. Bendícela, Padre, bendice a su familia y bendice a cada hermano y cada hermana aquí, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos ese cántico, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón.
Dame un nuevo corazón, Señor, corazón para alabarte más. Dame un nuevo.
Un momento, solo un momento. Mira el corazón de Caín. Él adoró, pero él ve el motivo que él tenía. Vea cómo lo hizo. No es adorar, no es decir, oh Señor, deme un corazón. No, tengamos el corazón de Dios, que es la palabra. Tengamos el motivo de Dios. Tengamos la fe de Él para ver lo que Él quiere de nosotros. Porque fe es una revelación, dijo el mensajero, de la voluntad de Dios. Eso es fe. Si usted no tiene eso, ¿cómo va a actuar? No es el que me llama Señor, el que hace la voluntad de mi Padre, es el que entra. No vivamos vidas bajo ignorancia espiritual. Que la palabra nos reprenda cuando somos egoístas con Él, con nuestro hermano, con la obra. Mira, la reina del sur vino de lejos. Y cuando ella vio que Dios estaba ahí, ella estaba dispuesta a dar. Porque estaba recibiendo algo más grande que el dinero que tenía. Estaba obteniendo riqueza más grande que de la material que tenía. Como Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec era el Elión, dueño de los cielos y la tierra. No necesitaba los diezmos de Abraham, pero sin embargo es un deber del creyente dar sus diezmos. Y la gente no lo hace. No está convencida, como hablamos el otro día, no están convencidos. Si no están convencidos, no van a hacer las cosas que deben de hacerse. Si usted no está convencido del amor de Dios, usted no va a amar a su hermano sin intereses. Usted va a servir con algo a cambio que va a recibir de vuelta, pero el creyente da sin recibir nada a cambio. Él da en amor, porque lo está haciendo para Cristo. Por cuanto lo hiciste a estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Así como usted trata a su hermano, así trata a Dios que no mira, dice Pablo, dice la Escritura. Si usted no puede amar a su hermano que puede ver, ¿cómo va a amar a Dios que no puede ver? Y no tenemos amor a algo así bien superficial. Pablo dijo, todo lo soporto, dijo, por amor de los escogidos. He pasado prisiones, azotes, desvelos, escasez, hambre, peligro, pero todo esto yo lo he soportado por amor a los escogidos. Ese era un hombre que tenía en su corazón el servir a los demás, porque él tenía algo que dar, la palabra que estaba en él, tenía algo que dar, el amor de Cristo que estaba en él. Usted no lo puede dar si usted no lo tiene. Empecemos por recibirlo. Empecemos, no para enojarnos ahí porque la palabra viene y nos pone el aguijón en el costado. Hagamos algo al respecto, hermano. Endulcemos nuestro carácter, endulcemos nuestras actitudes. Endulcemos nuestras maneras. Cambiemos, hombre. Pensemos un poquito más en el prójimo. No pensemos en nosotros mismos. No seamos egoístas. No busquemos engrandecernos. Busquemos engrandecer la obra. Engrandecer lo que Dios quiere hacer en la vida de mi hermano. Dios lo va a prosperar. Empecemos por ahí. Cantemos entonces.
Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte más.
Aleluya.
Dame un nuevo corazón, Señor.
Dame un nuevo, de la mano a su hermano. Salúdense.